En Es Radio, con el alba. Dirigido por Lucinio Serrano.
Me embruja el murmullo del río y del monte. Con lluvia de mayo me quiero mojar. Voy a correr como el lobo en la noche. Pretendo sentir toda tu inmensidad. Me guía la luz de un rayo de luna, la clara del alba al amanecer. Me llena de vida toda la...
Cuando empiecen a escuchar este programa, será que acaban de dar las señales horarias de las 6 de la mañana. Hoy es domingo 13 de diciembre del 2020. Este programa, como lo llevamos haciendo ya desde la pandemia, está grabado el viernes anterior. Esto es el radio, esto es Con el Alba. Con el Alba y yo personalmente estamos de luto desde hace meses y por eso utilizamos el himno La muerte no es el final en homenaje de todos los muertos por la pandemia y que nos tienen ocultada la cifra este gobierno. Ya han salido cifras del Instituto Nacional de Estadística que desmiente la versión oficial. La previsión es que debe haber 70.000 fallecidos y el gobierno sigue ocultándolos y yo todavía no he oído una palabra de perdón por ninguno de ellos. Nos tienen sumidos en una auténtica granja humana, es el título de Salvador Frisedo de un libro en el que hablaba de la granja humana que habían montado en la Tierra seres de otros lugares, de otros mundos, y ahora pues tenemos este gobierno comunista que nos tiene sumidos en lo que parece una granja humana. Yo me sorprendo de que estemos todos los españoles, o que estén la mayoría de los españoles, medio aborregados y que lo único que se limiten es a cumplir las directrices de este gobierno y de lo que a través de sus medios de comunicación perfectamente comprados nos van contando. Ya no se habla de los muertos. Ya no se habla tampoco de las vacunas, parece que ya van a llegar y que nos van a empezar a inocular, vete tú a saber qué. Ahora, con lo que nos tienen absolutamente engañados es con el tema de las celebraciones de Navidad, de si pueden ser 6, si pueden ser 10, si los niños cuentan o no nos cuentan. Y ahora esa granja humana en la que nos hemos convertido solo piensa en cuántas familiares y amigos allegados van a poder cenar y comer en Navidad. Señores, hay 70.000 familias que no van a poder celebrar la Navidad porque han muerto algunos de sus familiares, entre otras la mía. Mi madre falleció como consecuencia del coronavirus, la noche de un 22 a un 23 de julio. Como pueden imaginar, yo no estoy para celebraciones de Navidad de ningún tipo, y menos cuando nos las están metiendo con calzador este gobierno. En homenaje a todos los fallecidos y sobre todo a los mayores, a los abuelos que fallecieron por causa de la pandemia, voy a poner y voy a utilizar una música compuesta por el maravilloso violinista Ara Malikian, que se llama Nana Arrugad, la compuso en la época del confinamiento, dedicada a los mayores muertos. Señores, dejemos las Navidades y las celebraciones para otra ocasión. En esta ocasión debemos de estar de luto y sobre todo lo que tenemos que hacer es ir despertando de esta especie como de letargo en el que nos tienen sumidos. España ha sido siempre un país de valientes, de gente arrojada, y yo ahora por lo que veo por las calles, lo único que encuentro es gente asustada, con mucho miedo y dispuesta a aceptar cualquier cosa. Señores, despertemos.
Thank you.
esta bella música Nana Rugá, compuesta para Ara Malikian en la época del confinamiento y dedicada a todos los mayores fallecidos, vamos a dar paso a nuestra compañera y amiga Elena Berberana. Elena estuvo ya con nosotros la semana pasada y posiblemente sea la persona que más sepa de cómo han ido aconteciendo las elecciones en Estados Unidos y sobre todo ese fraude que se ha ido cometiendo y que poco a poco va saliendo a la luz. Elena escribe en Libertad Digital, uno de sus artículos fue posiblemente el artículo más visitado y leído en las redes y bueno, pues hablamos con ella la semana pasada y la comprometimos a que estuviera con nosotros toda la semana para que nos hiciera un resumen de cómo había evolucionado el tema de las elecciones fraudulentas en Estados Unidos. ¿Cómo estás, Elena?
Hola, Lucinio. Pues muy bien, aquí esperando, escuchando esa bella canción que habéis puesto ahora mismo. Y a la vez, pues, triste, es, claro.
Es una maravilla. Tuve el gusto de escucharla por primera vez en un concierto que dio este verano en La Granja y la verdad es que me sigue poniendo los vellos de punta y nunca mejor dicho. No sé si te ha gustado la presentación, pero es lo mejor que lo he sabido hacer. Elena, eres la persona con artículos en la red más leídos. ¿Sigue siendo así?
Bueno, pues la verdad que mientras siga la batalla legal, pues parece ser que sí, ¿no? Que ahí sigue habiendo un gran interés, sobre todo porque la mayoría de medios de comunicación pues ha proyectado a Joe Biden como presidente ya, presidente electo, cuando la realidad es totalmente otra. Ahora mismo en Estados Unidos hay una guerra legal abierta que han iniciado los estados, Lucinio.
Porque realmente la figura de Biden en este momento, ¿qué título podemos decir que tiene?
Pues es candidato demócrata a la presidencia.
O sea, sigue siendo candidato.
Claro, sigue siendo candidato. Realmente no ha firmado nada todavía. No, el 14 de diciembre tienen que votar los colegios electorales de los estados y después hasta el 20 de enero no firma el cargo, no jura como presidente. Entonces, todavía queda un largo camino hasta el 20 de enero y muchísimo más. Esto se puede alargar en el caso de que, bueno, pues la Corte Suprema no se pronuncie y tarde aún en pronunciarse. Yo, para que los oyentes puedan hacerse una idea de lo que ocurre en Estados Unidos, pues ahora mismo Texas tiene otro frente abierto. Texas ha demandado ante la Corte Suprema a los estados clave por violar las leyes electorales. Esto va de forma paralela a la demanda que tienen los abogados de Donald Trump, Rudy Giuliani y Jenna Ellis, y también paralela a otra demanda que tiene la abogada Sidney Powell interpuesta en Georgia. Entonces, tenemos que en este momento lo que alega el fiscal general de Texas es que utilizaron la pandemia los estados en disputa, Pensilvania, Georgia, Michigan y Wisconsin, para cambiar ilegalmente las leyes electorales a última hora. Entonces, esto no lo pueden hacer porque, según el fiscal, han destruido la confianza y han comprometido la seguridad e integridad de las elecciones de 2020 en Estados Unidos.
Elena, perdona que te interrumpa, pero eso de lo de aprovechar la pandemia para cambiar y dictar nuevas leyes nos suena un poco también aquí a los españoles, ¿no?
Bueno, nos suena muchísimo, claro. Lo estamos viviendo, ¿no?, día a día en España con el gobierno. De hecho, es algo que bueno, el gobierno de España, desde que comenzó en marzo, bueno, ese decreto, ese estado de alarma, ¿no?, el 15 de marzo, pues a partir de ahí casi no podíamos quitar los ojos del BOE, ¿no? Todas las leyes que ha ido aprobando en base a la pandemia, ¿no?
Y de aquí a mayo nos quedan unas cuantas. Pero bueno, vamos a volver con cómo está el tema de las elecciones y de las votaciones en Estados Unidos. ¿Por qué crees que todos los medios de comunicación nacionales, y estoy convencido que a nivel internacional también, apuestan por Biden y por qué le dan como presidente? El otro día me quedé impresionado cuando en Antena 3 salieron imágenes de los árboles de Navidad que han puesto en la Casa Blanca, y el comentario es: el último año que van a estar los Trump en la Casa Blanca la han llenado de arbolitas. Pero ¿cómo, por qué tienes que decir que es el último año que van a estar si todavía está la cosa en el aire?
Por supuesto. Sí, pues, a ver, la intención, esto viene ya desde hace tiempo, ¿no? Llevan haciendo campaña, tanto las tecnológicas como el oligopolio mediático que hay en Estados Unidos, es pro Biden, claramente, y no por nada. Esto va más allá de lo que es la ideología. Es decir, Biden es el candidato para el establishment más maleable, más fácilmente corruptible. Esto lo digo así de claro, más aún cuando su hijo está siendo investigado, ¿no? Hunter Biden está siendo investigado por relaciones con el Partido Comunista Chino y por supuestos negocios oscuros, ¿no? Pero bueno, al margen de...
Y sin contar con posibles temas de pederastia, que en los cuales pues también se habla de que están bastante involucrados los Biden y muchos más de los afines al Biden.
Exactamente. Y sobre todo, bueno, yo lo que creo es que en España replican los medios de comunicación pues lo que dictamina día a día el New York Times o la CNN. No sé por qué realmente no están en ningún medio de comunicación en España dando los pasos legales que están siguiendo los abogados de Giuliani, bueno, y la contienda que está abierta en Estados Unidos, más aún cuando todavía no se sabe si Biden es el presidente legítimo. Pero sí que es cierto que la censura está aumentando, porque de hecho YouTube esta semana se ha sacado de la manga que no va a permitir el contenido de vídeo en su plataforma que hable sobre el fraude electoral de Estados Unidos. Entonces yo me pregunto, ¿por qué están las tecnológicas tan desesperadas si realmente para estos medios de comunicación y para estas plataformas, como puede ser Twitter, Facebook y YouTube, que YouTube, por cierto, es de Google, ¿no? Aclaremos eso. ¿Por qué están desesperadas si se supone que las elecciones para ellos, según su narrativa, ya pasaron? Biden ganó y Trump no tiene ninguna prueba de fraude, según la versión oficial mediática que el mainstream está transmitiendo. Entonces, ¿qué temen? ¿De qué tienen miedo? ¿Por qué tienen que eliminar esos contenidos? Para mí, eso es una prueba de que algo raro al menos ocurre, ¿no?
¿Será que están un poco asustados?
Eso es lo que yo me pregunto. Vamos, de hecho, yo ayer lo decía en Twitter. ¿Qué temen? Porque si realmente Biden es el presidente legítimo, ganó a Donald Trump limpiamente, ¿por qué se ha aumentado esta censura? ¿Por qué no paran esas etiquetas censoras que dicen que el contenido es dañino? Yo el otro día estaba escuchando una abogada en la Fox que habló muy claramente de lo que ocurre, ¿no? Es especialmente grave a lo que estamos asistiendo, no ya a lo que está ocurriendo y el fraude electoral más que probado, según toda esa batería de pruebas que ha presentado Rudy Giuliani, y que nadie, ningún medio de comunicación, solamente nosotros, al menos en España, que yo sepa, nos hemos hecho eco. Pero sí que es cierto que las tecnológicas, según esta abogada, han aprendido mucho, en el caso de Google, de China, del Partido Comunista Chino y de su incursión en Asia. Porque esto de la etiqueta censora y esto que ha hecho ahora YouTube, lo que hace, lo que busca es avergonzar al disidente, es decir, que los comentarios no se compartan. Y te voy a dar un detalle, Lucinio, que las noticias se siguen leyendo mucho sobre Estados Unidos, al menos las que estamos publicando en Libertad Digital, pero fíjate qué curioso, que ya no se comparte igual. Es decir, que de alguna manera la presión mediática, todo esto que están haciendo las plataformas digitales, funciona, a la larga funciona, porque al final la gente termina confundida, no sabe en lo que creer y aunque tiene interés en leerlo, le da vergüenza, como decía esta abogada, compartirlo. Entonces, esto ya de por sí es sumamente grave, porque es como si estuvieran levantando muros, ¿no?, una alambrada electrificada contra ciertos contenidos que ellos consideran dañinos, que son los contenidos que al fin y al cabo no asumen su guión. Y esto, a mí lo que me llama más la atención es que nadie, que se asuma esto con tanta naturalidad, ¿no? Deberíamos estar bastante alarmados por lo que está sucediendo, más allá de lo que ya de por sí es las elecciones en Estados Unidos y lo que ha sucedido, Lucinio.
Hombre, lo que está, yo creo que más que comprobado es el cómo el gobierno comunista chino ha metido la mano en las elecciones de Estados Unidos a base de inyectar grandes cantidades de dinero para comprar voluntades y sobre todo para conseguir infiltrar gente suya del Partido Comunista suyo, pues desde el gobierno a otras instituciones de Estados Unidos. Con lo cual la victoria de Biden pues va a ser, o sería, que yo confío en que no sea así, una victoria del Partido Comunista Chino, una entrada con una fuerza inusual en Estados Unidos y en el resto del mundo del Partido Comunista Chino. Y bueno, el que aquí en España los medios de comunicación perfectamente comprados por el gobierno este que tenemos, el que apoyen a Biden, pues es lógico, porque de una manera o de otra todos están jugando a lo que se denomina nuevo orden mundial, que quien no haya oído hablar de lo que es el nuevo orden mundial, que se entretenga en buscar información en Internet y se asustarán francamente.
Sí, 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 es que además el Foro Económico Mundial no es ningún secreto. En su página web pueden leer y pueden ver los oyentes que lo busquen, pues las intenciones de este foro económico, que por cierto tiene lazos también con la empresa Smartmatic de software, ¿no? Hay cargos del foro de Smartmatic que trabajan para el Foro Económico Mundial. Uno de los lemas de este foro es que en 2030, esto se basa en la Agenda 2030, la Agenda 2030, que por cierto en España está a cargo de esa agenda Pablo Iglesias, curiosamente, pues en esa agenda nos tienen preparado para el 2030 que no vamos a tener ningún tipo de propiedad, de posesión, pero que seremos felices, nos dicen en ese Foro Económico Mundial. O sea, esto no es ninguna conspiración, es que lo pueden ver en cualquier vídeo propagandístico de ellos, ¿no? Y aquí está metido, bueno, pues Pedro Sánchez estuvo en enero en este Foro Económico Mundial dando un discurso bastante, bueno, pues neocomunista, por mucho que ellos nieguen que son un partido social comunista. Evidentemente lo son.
No, porque por eso hay tanto interés en los medios de comunicación en apoyar a Biden, porque forman todos parte del mismo del grupúsculo y de las mismas intenciones del sometimiento de la ciudadanía y de tenerlos, como he dicho al principio del programa, en lo que es una granja humana. Y es lo que deberíamos de empezar a luchar por que eso no pueda ocurrir. Realmente somos pocos los medios que hablamos abiertamente de este tema. Tu periódico, que es el periódico de la casa, Libertad Digital, y esta emisora es Radio, que somos los únicos valientes, yo creo, a hablar de esta manera y sin miedo a represalias. O yo por lo menos por ahora no tengo miedo, aunque los malos son muy malos, Elena.
Bueno, de momento estamos vivos, seguimos aquí, vamos a ver. Esperemos que esto no tenga la deriva, ¿no? De Xi Jinping, ¿no? De aquí a 20 años, que ha amenazado con matar a los médicos que hablen de la pandemia, ¿no?
Bueno, el otro día en YouTube oí las declaraciones de un compañero nuestro, que prefiero no dar nombre, que le había entrado la policía en el hotel. Digo, bueno, pues trataré de no ir a hoteles a partir de ahora. Si no afondas, que será más difícil que me localicen. Elena, si te parece, hablamos la próxima semana y nos vas teniendo al día, porque la única forma que tienen los españoles y de saber la otra verdad, que para mí es la verdad absoluta, es el escuchar nuestra emisora o leer nuestro periódico Libertad Digital y sobre todo seguirte a ti, porque eres la persona que más informada está de cómo transcurren las cosas en Estados Unidos.
Bueno, Elena, muchas gracias.
Muchísimas gracias por estar con nosotros y dentro de una semana más. Cuídate mucho.
Igualmente, Lucinio, muchas gracias.
En Es Radio, Con el Alba, dirigido por Lucinio Serrano.
Seguimos en el radio, seguimos en el programa Con el Alba y tenemos ahora con nosotros a casi ya un asiduo en este espacio. Es Abraham Corpa. Abraham es el portavoz de la presidencia de la Federación Española de Caza. Muy buenas, Abraham, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Lucinio, encantado de oírte.
Lo sigue siendo hoy por hoy. No, es que es importante, a ver si ya llegará un día, te voy a presentar como tal y me van a decir que no, que este señor ya no es portavoz.
El día que no lo sea, ya te lo diré yo, no te preocupes que serás, te doy mi palabra el primero en enterarte.
No, es que con tu sí o no, con que te destituyan o no te destituyan, es como lo de la firma de la separación de Enrique Ponce, que lleva intentando que se firma, que no se firma, desde hace meses y no hay manera.
Ya,
¿cuántos años, cuánto tiempo llevas esperando?
Otra diferencia, que Enrique se ha buscado una de 22 muy buena, ¿sabes? Y nosotros...
Eso sale muy caro, Abraham, de verdad, ¿eh?
Eso decía Sabina. Sabina decía que enamorarse era lo más caro que te puede... Era muy mala inversión.
Sí. Además, sienta fatal, de verdad. Bueno, cuéntame, el otro día me llamaste diciendo que veías conejos por todas partes, que habías cazado varios, ¿no?
Yo creo que esto o se lo toman en serio, que no se lo están tomando, o lo de los conejos jabalíes en la Comunidad de Madrid ya es un problema. O sea, yo donde tengo los animales, pues ahora por la operación ando 2 horas al día. Y es que las autovías, la autovía, la M50 que cruza por donde yo paso, es que, no sé, te puedo mandar vídeos pues de ver 200, 300 conejos de una tacada, y esas autovías es que tienen que estar huecas por abajo. Si es que eso, esos animales hacen cuevas, estos animales no se matan, y es que es un verdadero espectáculo. Y ahora espero daros una sorpresa dentro de poco, porque estoy detrás de ello, porque a ver cómo lo intento hacer, pero porque he visto un animal súper raro que lo quiero coger para llevarlo a un sitio a que lo vean. Y no lo quiero decir porque rápido aquí el que más corre vuela, pero yo creo que con el gran presidente de la Comunidad de Madrid a nivel de caza, la Federación Madrileña de Caza, creo que se tenían que espabilar en dar permisos y empezar a matar animales, porque lo que no es normal que en una población como San Sebastián de los Reyes, que bajes a 200 metros del Decatlón y veas manadas de jabalís de 40 y 35 jabalís.
Sí, y el corzo es paseando por la Moraleja.
Pues nada, el día que se mate una familia con uno... ¿A qué tenemos que esperar? ¿Tenemos que esperar a que se mate alguien?
De todas formas, la Federación Madrileña... La Federación Madrileña de Caza, como tú bien sabes, y luego charlaremos con Antonio García Ceba, su presidente, no deja de llamar a la puerta para que le aprueben cosas en la Comunidad de Madrid.
Pues mejor que lo saquen ese hombre, ya no sé qué pretenderán, porque Antonio lo está haciendo perfecto. Pero es que tendrán que hacer algo, y si esta gente no quiere abrir la puerta, pues a lo mejor tendremos que ser los cazadores los que tenemos la puerta abajo. Es que ya está bien. Es que cazadores en Madrid, que se les puede dar permiso para cazar eso, para cazar el corzo, para matar el jabalí, para... Es que lo que no tiene lugar hoy en el siglo XXI, al día de diciembre que estamos, es que en Madrid haya una superpoblación de animales que es, pero ya peligrosa. Es que esto es peligroso, ya. Es peligroso que la carretera antigua de carretera Burgos te cojan 35 jabalíes en cola uno a uno, pum pum pum, a meterse al camino del río. ¿Qué pasa? Que tiene que matarse una mujer con 2 hijos para que esto le demos importancia. Hasta que no se mate un niño, aquí no va a pasar nada. Señores, hombre, vamos a preocuparnos, hombre, que hay una Federación de Madrid con un señor que lo está haciendo extremadamente bien. Vamos a darle cancha. ¿A qué estamos esperando?
Bueno, pero de todas formas, como tenemos un gobierno estupendo, este gobierno comunista que tenemos, pues ha dado para el próximo año una subvención de creo que son 4.300.000 euros para temas relacionados.
Andaba a nosotros,
no,
¿verdad?
A ti ni un duro, que lo sepas, por muy portavoz que seas de la Federación Española de Caza. No, pues a los de siempre, a los animalistas, a los ecologistas,
a
4.300.000, o sea, una cosa que dices, bueno, una barbaridad, y mientras el no hacer caso de la gente que sabe de campo, de la gente que sabe de caza y de la gente que sabe los peligros que supone el que no haya un control de las especies como tiene que haber.
Tengo un vídeo que ya está rulando por ahí de, pues como hay gente que, gracias a Dios, porque yo como no tengo esa suerte ni esa gracia, ahora tienen tiempo para todo, pero que ya hay vídeos, pero con muchísimos accidentes de personas con jabalí,
con ciervo.
Pero eso, ¿a quién hay que hacérselo llegar? A ver, que me lo pasen a mí, que si me tengo que ir un día a su casa voy y se lo llevo.
O sea, bueno, pues tú ya sabes a quién tienes que hacérselo llegar tranquilamente, ya que tienes el teléfono de esa persona.
Yo no tengo ningún reparo en ir a casa de nadie.
Tú házselo llegar a quien sabes perfectamente.
¿Entiendes? O sea, ¿qué más? Y parece mentira una comunidad de Madrid que tenía que llegar a Antonio y decirle, vámonos para adelante, venga, tira con los cazadores para adelante.
Claro, por cierto, Corpa, tenemos que quedar para comer un día en ese sitio que me mandaste unas fotos de una carne estupendísima.
Oye, por cierto, no has contado nuestra comida de cómo te cociné el corzo.
Es que yo soy muy discreto, y como eras tú el anfitrión y el que invitaste, pues mientras tú no dijeras nada, yo no me atrevía. El corzo estaba estupendo.
No, es que no hace nada que largarlo, no hace nada que largar, y ahora digo, a ver si rompe, y no rompes, mira que te cuesta romper, ¿eh?
El corzo estaba estupendo, el arroz con liebre, riquísimo también, muy, muy, muy bien guisado todo.
¿Y los huevos?
Los huevos de gallina estaban en su punto, y las patatas también, o sea que lo único que tienes que decirme, porque con la cabeza que tengo no me acuerdo cómo se llamaba el restaurante donde comimos, para que vaya la gente a disfrutar allí.
No, comida casera como hace la Casuca en Fuente del Sat no la hay.
Pues nada, la Casuca en Fuente del Sat, que la gente llame, reserve mesa, porque la verdad es que merece la pena
el corto, el comer allí. Comida de caza, liebres con conejo, todo estuvo...
Después de esta cuña publicitaria, a ver si comemos también en el sitio ese donde cenaste esa carne tan tan estupenda. Señor portavoz, seguimos hablando.
Y animar a Antonio de la Federación Madrileña de Caza, que lo está haciendo bien, que hay que empujar un poquito y que hay que empezar. Y la expresión es así, a matar, a eliminar animales de la Comunidad de Madrid, porque donde es un para dormir no puede haber 100.000.
Estoy totalmente de acuerdo contigo por primera vez desde que nos conocemos. Y cuídame el caballo, la yegua, eso que tenemos a medias.
Sí,
no se te olvide.
Todavía te tengo que cuidar, macha.
Hombre,
ya tengo nietos de él.
Yo te mando sacos de pienso y sacos de zanahoria, que le gusta mucho.
No mandes nada, aquí no hace falta nada.
Eso lo sé yo. Abraham, que disfrutes, sigas disfrutando de la vida y sobre todo que te cuides mucho.
Muchísimas gracias y siempre a vuestra disposición.
Un abrazo muy fuerte.
Hasta luego.
En Es Radio, con el Alba.
Seguimos en Es Radio, seguimos con el Alba y vamos a hablar ahora. Hoy le hemos adelantado el horario a nuestro amigo Robert en el Consejo del Armero, porque andas muy liado, Robert.
Estoy últimamente, bueno, lo primero, muy buenas a todos, ¿qué tal?
Ahí está muy bien.
Estoy de trabajo hasta arriba, macho. Yo no sé qué me pasa, todo el mundo llamándome, no sé, yo qué sé, que además que es que me dejo querer también las cosas como son. Yo creo que es tengo que... es un mal que yo creo que han inculcado mis padres en mí de pequeño, y es que cuanto más tengo, más quiero, es decir, no puedo más y venga un poquito más. Digo, mamá, me duelen los dedos de hacer reparaciones. Muy bien, hijo, muy bien, siga así.
Eres un jodido egoísta, como estas horas se puede decir, pero lo que eres, topa a ti.
Sí, no, no, el trabajo, me gusta lo que hago, sí. Eso, que sí. Tengo una vida bastante activa. Yo, mi mujer lo sabe y siempre me dice, es que no paras. Digo, pero, o sea, me va a pasar algo con mi padre.
Entre lo buen armero que eres... Entre lo buen armero que eres y cómo te estamos promocionando a través de este programa, te
hombre,
vas a salir.
Por favor, vamos, escucha, nos escucha de aquí, saludamos a todos los amigos de la casa, de la Almería Monforte, allí fundada en el año 81 por José Antonio Espósito Núñez, armero también conocido por el gallego, que nos me llaman y me lo dicen, Robert, te he escuchado. Oye, qué bien, oye, qué bien se te da hablar. Digo, ya ves, que no hago otra cosa, estoy todo el día hablando.
O sea, bueno, con el Dremel tampoco se te da mal. Que por cierto, deberíamos de hablar con Dremel, porque ya que hablamos prácticamente todas las semanas de Dremel, a ver si nos manda un par de maquinitas pues, de las últimas.
Sería un detalle. Tendrás que hablar con la propietaria de Dremel, que en este caso es vos, ¿sabes?
Ah, bueno, pues nada. Interesante. Hablaremos con vos. Oye, estamos muy muy pillados de tiempo, pero y tú también, y lo sé, y vas camino de uno de tus trabajos en televisión, que espero que en algún momento nos desveles qué diantres haces.
En enero lo veréis.
Los viernes en televisión, coincidiendo con la grabación de este programa. Pero sí me gustaría, la semana pasada hablamos de los calibres que quieren con ese nuevo reglamento, el ilegalizar, y me gustaría el que...
¿Qué semanita llevamos con lo de los calibres? Madre mía, cómo me tienen el teléfono. Sí. De verdad, Lucinio. Es que es alucinante, todo el mundo. Que ahora te pones a vender rifles y dice uno, no, en 30.06 no lo quiero... que me ha dicho mi sobrino, que sabe mucho de armas, que ese calibre lo van a prohibir, ¿sabes? Y digo, pero oiga, caballero, ¿dónde ha sacado usted eso?
Lo que tienes que hacer a quien te pregunte, decirle que escuche el programa con el Alba del domingo pasado, en donde lo explicas, como siempre, muy bien, porque tú te explicas estupendamente.
Mira, vamos a ver, el otro día tuve una charla, además, con un buen amigo nuestro, con Fernando, el presidente de la Federación de Toledo, ¿vale? Que estuve en el campo de tiro charlando con él. Y decir, llegamos a una conclusión sobre esto de dos tiradores experimentados y que se mueven dentro del mundo de las armas y del reglamento. Bueno, si quisieran prohibir todos los calibres que hubieran tenido un origen militar, tendríamos que empezar por el más usado del mundo, que es el Parabellum, ¿sabes? Por decirte. Es decir, si se ponen a medir qué calibres vienen del ejército, nos quedaríamos en calibre. Dice, claro, y me decía Fernando, dice, es que se va a salvar el 22. Digo, sí, digo, el 22 es el único que se ha diseñado originalmente para tiro de precisión, es decir, no se ha generado nunca, y bueno, incluso para cazar en pequeños sitios y para cazar alimañas, pero no es un calibre específico heredado del ejército porque es un calibre el más pequeño que hay de todos. Digo, pero si cogiéramos, dijéramos a rajatabla, todos los calibres heredados de ejército, digo, nos quedaríamos sin calibres porque todos, unos o los otros, están heredados o diseñados desde un origen militar. Porque es que además heredamos prácticamente todo lo que no quiera el ejército, entre ellos por el sistema GPS. El sistema GPS era un sistema de guiado de misiles que daba tanto error que dicen los militares, mira, no lo vamos a usar, o lo quedamos, o lo dejamos a vosotros. O sea, y así una tras de otra. Es decir, los visores nocturnos, las tecnologías que estamos usando son de los años 80. O sea, que fíjate tú lo que no tendrán los militares hoy en el año 2020, bueno, 40 años después, ¿sabes?
Nada, impresionante. Terrible. Bueno, eso lo sabremos dentro de 40 o 50 años, pocos que quedemos por aquí, lo mismo, sí, pues sabemos la tecnología que tienen 40 años antes siempre. De todas las modificaciones que quieren hacer, ¿hay alguna más que te sorprenda, aparte de los calibres, y que afecte tanto a los cazadores como a los tiradores?
Escucha, si es el problema de todo esto, es que ANARMA tiene que disponer de una información que nosotros no tenemos. Porque nosotros hemos preguntado a Guardia Civil, y Guardia Civil dice que ellos no han dicho nada de nada todavía. Es decir, probablemente, hasta que no Guardia Civil no emita un comunicado de manera oficial y podamos presentar recursos o podamos quejarnos, Guardia Civil no nos hace ni puñetero caso. Porque dice, es que no os hemos dicho nada. Hombre, es que ANARMA ha dicho algo, ANARMA puede saber algo, pues estoy seguro que ellos tienen acceso sobre todo a la legislación europea. Pero de lo que se hace Europa que luego llegue aquí, no se hace instantáneamente. Yo entiendo que ANARMA lo que está haciendo es una cosa positiva, pero claro, está jugando en unas esferas en la cual los cazadores y los tiradores de andar por casa, pues no las conocemos. Es decir, yo estoy seguro que ellos saben algo. Pero lo que ellos saben, a efecto de Guardia Civil, no tiene ninguna funcionalidad, porque Guardia Civil no se ha pronunciado en nada. No ha dicho, vamos a hacer esto.
Y menos Robert en las intervenciones, que lógicamente
no saben
son
nada,
los
nada.
Últimos en enterarse, quizá 10 minutos antes de que nos enteremos los federados o los cazadores.
Un detalle tonto. En el reglamento que estuvimos hablando de la modificación del reglamento, donde ya dijéramos cogieron un montón de normativas que tenían europeas y están publicadas en BOE y ya fueron parte de nuestro reglamento de armas, que se publicó en agosto y que entraba en vigor el 5 de noviembre, ¿sabes? De esas cosas, muchas no se pueden aplicar. Porque entre ellas, por ejemplo, te puedo hablar que hablo con compañeros de oficio, los cuales todavía no saben las intervenciones cómo tienen que operar con los libros informáticos del llevar día a día del tema de armas, reparaciones y municiones. No lo saben todavía. Y los cargadores largos tampoco saben qué hacer con ellos. Oiga, yo le doy al cargador, pero usted me tiene que dar un recibo de eso. Claro, intervención. Ya, pero es que eso a mí no me han dicho que se lo haga. Ya, pero es que si yo le dejo una cosa y el día de mañana esto viene para atrás, quiero que me devuelva mi cargador. Entonces, le voy a hacer unas fotos y quiero que usted me dé un recibo, como que este cargador yo se lo doy y está en perfectas condiciones porque le he hecho fotos. Y claro, intervención de arma dice, mire, cuando yo le diga para enero ya me llama usted, porque todavía no hemos recibido nada. Es decir, desde las cúpulas se deciden unas cosas que luego cuando llegan a la parte de abajo, que son las intervenciones las que tienen que aplicar todo esto, pues pasa tiempo, ¿sabes? Y que con el coronavirus, con las citas y como están ahora mismo, que tenemos un retraso de citas tremendo, yo creo que eso no lo van a poder aplicar por lo menos hasta el año que viene y ya veremos cuándo, ¿sabes?
Pues seguiremos hablando de ese tema la semana que viene, si te parece.
Perfecto.
Que disfrutes de tu televisión y seguiremos ansiosos por que nos cuentes. Un abrazo muy fuerte, Robert. Gracias. Chao, chao.
Un abrazo. Hasta más.
Si amas a la naturaleza, las montañas, los ríos, los bosques, el olor a tierra mojada. Si disfrutas contemplando los primeros rayos del sol al amanecer. Con el Alba es tu programa. Todos los domingos, Con el Alba. De 6 a 7 de la mañana. En Es Radio. En Es Radio, Con el Alba. Dirigido por Lucinio Serrano.
Seguimos con el Alba, seguimos en Es Radio y vamos a hablar ahora, por un lado, con Antonio García Ceba, presidente de la Federación Madrileña de Caza. Muy buenos días, Antonio, ¿cómo estás? O buenas tardes, porque lo estamos grabando por la tarde. Y también con Antonio de Miguel. ¿Cómo estás, Antonio?
Muy buenas tardes a los dos. Aquí estamos.
Qué gusto teneros a los dos Antonios. Es una pena que no puedo estar también Abraham, que me echa un cara que no le felicité por la buena comida que nos organizó la semana pasada y me ha querido sacar los colores, pero bueno, luego al final ha quedado claro que comimos los cuatro muy bien y que habrá que repetirlo.
Hoy me
gustaría hablar con los dos de una información que me circularon ayer hablando de ese presupuesto para el 2021 de la Dirección General de Derechos de los Animales y que solamente tienen un presupuesto de 4,6 millones de euros, de los cuales 3 millones son para subvenciones directas a entidades de protección animal. ¿Nos dará tiempo a montar una entidad de protección animal o de protección al tonto, que a lo mejor entra también dentro de la protección animal, para el pillar un trozo de estos 3 millones de subvención?
4,6 millones destinados, fíjate, en esos presupuestos comunistas, golpistas, etarras, que Pedro Sánchez ha dispuesto para su agenda. 4,6 millones para esa ideología animalista que no dice otra cosa que el ser humano no tiene derecho alguno a utilizar los animales en su beneficio. Y que esto terminará con nuestra forma de vivir, yo lo tengo claro, y existir, y lo que actualmente somos. Fíjate si es rancia esa ideología en el antiespecismo que están provocando, que denuncia que los humanos explotamos a las abejas cuando le sacamos las miel, o cuando peñamos las vacas, o cuando criamos insectos en granjas para extraer proteínas. Esa es esa ideología casposa y esa ideología tan dañina, ¿eh?
Lo de la miel, ¿me lo dices en serio? No lo había leído yo todavía.
Sí, yo, vamos, también lo aseguran y lo afirman, que estamos maltratando a esas abejas y las estamos explotando por sacarles las miel del panal. Las estamos explotando y maltratando, Lucina.
Bueno, acordaros de los vídeos que salieron el año pasado y que lo pusieron prácticamente en todas las televisiones, porque hay muchas que evidentemente no saben ni lo que hacen. de las veganas aquellas que querían que el gallo no montase a la gallina, que se estaba prostituyendo a las gallinas y demás. Pero ¿dónde estamos llegando? ¿Dónde estamos llegando, Antonio García Ceba?
Bueno, pues la verdad es que sí. Yo creo que partimos de un hecho, de un mal nombre puesto a esta dirección general, ¿no? Yo creo que llamar Dirección General de Derechos Animales pues es un error. Es un error porque no hay ninguna legislación ahora mismo solvente que recoja la posibilidad de conceder, digamos, derechos a los animales, ¿no? Los únicos derechos conocidos son los derechos humanos. Y lo que sí es verdad es que nosotros, como seres humanos, sí que tenemos la obligación, obligación y deberes con los animales, ¿no? Pero parece un esperpento, vamos, que exista una dirección general que se llame así, que se llame Derechos de los Animales. Yo creo que es un error de base, y básicamente lo que sí es verdad que lo que tiende es a una ayuda al sector animalista brutal, ¿no? Este señor, Sergio García Torres, pues ya cuando fue nombrado, pues lo dijo claramente, ¿no? Que la leche no es necesaria y que somos el único mamífero que roba la leche a otra especie, ¿no? Bueno, eso me parece que es llevar a extremos ya, pues ya impensables, ¿no?
Oye, ¿cuál es el nombre y de dónde ha aparecido este personaje, el Lumbreras, de esa dirección general?
Bueno, este señor es Sergio García Torres, lo nombró directamente, a propuesta del vicepresidente segundo del gobierno y esto de derechos sociales y Agenda 2030, que es, bien conocido por todos, ¿no? Que es el presidente Iglesias Turrión. Proviene de, concretamente, me parece que él es como tal, está licenciado en artes aplicadas a la escultura, ¿no? Y bueno, pues se ha formado pues en un sector que evidentemente no es el sector de los animales, ¿no? No puedo decir más.
Bueno, de todas formas, con el hambre que está pasando mucha gente en este país y la cantidad de gente que va a pasar más hambre a partir de ahora, que gasten, porque eso no es una inversión, 4.300.000 euros en el tema de los animalistas, me parece tan vergonzoso como los 196.360 euros que por una concesión directa se lleva la Federación de Mujeres Progresistas, otros 90.362 la Asociación de Mujeres Progresistas Victoria Ken, otra subvención directa de 64.414 a la Asociación de Mujeres Juristas Temis, otra de 53.793 a la Fundación Triángulo. Luego hay otra subvención de 49.208 a la Unión Estatal de Jubilados y Pensionistas de la UGT. Me imagino que para el marisco como el que se comían en Andalucía a costa de los trabajadores. Otros 49.208 a la Federación Estatal de Pensionistas Jubilados de Comisiones.
Al final, Lucinio, esto es la hoja de ruta para implantar la Agenda 2030. Esa hoja de ruta ideológica que van diciendo para las ciudades y los pueblos, las quieren llegar a ese nivel de concreción. Y esta es la alianza de civilizaciones que nos están imponiendo. La respuesta, pues lo que está ocurriendo en Canarias, la ideología de género, cómo usan a la mujer electoralmente, cómo provocan esa guerra de género, cómo criminalizan al hombre. Al final están promoviendo un falso concepto de muchas cosas, de los ecosistemas terrestres, de la propia mujer, de la desertificación, del cambio climático. Eso es todo la obsesión que tienen con implantar la Agenda 2030. Y perdona que te haya cortado, pero podrías seguir una hora diciendo esa lista de subvenciones que son todas sus redes clientelares de donde
van a tener los votos. Pero Antonio, es que no son una lista de subvenciones sacadas de cualquier sitio, sino que está publicado en el BOE.
Hombre.
BOE a -2020-13491, es decir, que son subvenciones ya publicadas en el Boletín Oficial del Estado.
Agenda 2030, Lucinio.
El nuevo orden mundial, que era lo que estaba hablando, señor, al principio del programa, que nos quieren a todos aborregados y controlados. Es una cosa francamente preocupante.
Claro. No, pero es que además yo creo que es un factor de un apellido mala esta dirección general. Yo creo que hay cosas en que sí podemos estar de acuerdo, ¿no? Sobre todo en el sector energético, ¿no? Que es, bueno, pues si ese dinero se va a gastar en campañas de tenencia responsable, y ahí estamos también nosotros, ¿no? Si se va a gastar en formación de cuerpos y fuerzas de seguridad con respecto a los animales, por supuesto, ¿no? Y un plan
Y lo peor, Antonio, que están metiendo sus garras para meter esta ideología en la educación. Fijaros esta semana, que seguro que lo habéis visto en las redes sociales, esas fotografías de unos libros de texto de una editorial muy, muy conocida para niños de 6 años en Asturias, que decía un cuento del lobo, que el lobo come tomates, zanahorias, lechuga, un lobo que nadie disgusta, un lobo dulce como un cordero. Y para mí es una clara intromisión ideológica, adoctrinando en ese antiespecismo, en la alimentación vegana, en la liberación animal, como propuesta única del conocimiento ambiental del currículum de estos niños. Eso es dañino, peligroso. Están engañando a nuestros niños, Antonio.
Sí, no, y además el conocimiento de la biodiversidad pasa por todas las facetas, ¿no? Y bueno, por el bienestar animal, por supuesto, que estamos de acuerdo, pero no por los derechos de los animales, insisto. Es decir, yo creo que es un nombre mal puesto, quizás a propósito, ¿no? Con unos intereses pues clarísimos animalistas.
Ideológicos.
Pero Antonio, lo más preocupante, una de las cosas más preocupantes es que de esos 4.300.000, 3 millones los van a designar a dedo a asociaciones. Es lo que decía al principio de la charla, que a lo mejor nos da tiempo a montar una asociación para la conservación del tonto más tonto de España y podemos pillar un poco de esos 3 millones de subvención, porque es una
agenda comunista, Lucinio. Es una agenda comunista y un modus operandi comunista. Son esas redes clientelares de hipersubvencionar todo para tener agarrados a todos así y comprar el voto y tenerles agarrados. Agenda comunista 100%.
Seguiremos hablando del tema. Señor presidente de la Federación Madrileña de Caza, ¿te han contestado los de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid?
Bueno, pues todavía no hemos tenido contestación. Institucional de la solicitud que le hicimos la semana pasada, pero bueno, ya el lunes termina el confinamiento de Madrid, entonces bueno, pues seguiremos esperando.
Pues nosotros seguiremos recordándolo todas las semanas, a ver si de una manera o de otra cumplen y contestan, porque vamos, no, aunque deberían de contestar a cualquier ciudadano de a pie, el no contestar a una federación como es la Madrileña de Caza me parece indignante, porque es un agravio no solamente para la Junta y para la presidencia de esa federación, sino para todos los federados de Madrid y para todos los cazadores, no solo de Madrid, de toda España. Entonces seguiremos llamando a la puerta, se lo seguiremos recordando y a ver si nos hacen caso y a ver si quieren hablar de las cabras, que habían desestimado hablar de las cabras Luis del Olmo hace 2 programas. Entonces seguiremos también llamando a esa puerta a ver si quieren participar con nosotros. No creo que sea esa consigna que ha dado el Partido Popular de que no se concedan entrevistas a la emisora Es Radio, que nos tienen castigados, y mira que nos tienen preocupados, sobre todo Federico, creo que Jiménez Los Santos, creo que no duerme por la noche pensando que no puede entrevistar al señor Casado, vamos, entonces se levanta varias veces diciendo qué pena, que no puedo entrevistar al blando del presidente Casado.
A margen de que ahora mismo estoy en funciones, ¿no? Además, bueno, la Federación Madrileña de Caza representa a todos los cazadores y a todo el colectivo cazador, de cualquier partido político, de cualquier signo político, es decir, estamos por encima de todo eso.
Hombre, yo creo que lo he dicho cuando he enunciado que a todos los cazadores, y no solamente federados, y no solo de la Federación Madrileña, sino de toda España. Es decir, no he hecho ningún tipo de distingo en ese sentido. Ya sé que en las federaciones están abiertas a cualquier tipo de tendencia política de sus federados. Entonces, creo que ha quedado claro, pero por si no, lo repito o lo he repetido. Señores, que sigáis disfrutando de la vida, que repitamos la comida del otro día y que
cuidaros mucho, cuidaros mucho.
Mucha salud para todos, que es lo más importante de la vida.
Un abrazo fuerte.
Igualmente, Antonio, es un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo.
Con el Alba.
Okay. Seguimos en Es Radio, seguimos en el programa Con el Alba y vamos a hablar ahora con el vicepresidente, nada más y nada menos que de la Federación Madrileña de Tiro Olímpico. ¿Cómo estás, Luis Felipe?
Muy bien, encantado de escucharte. Un fuerte abrazo para todos y feliz día, Dies Domini, Día del Señor, feliz domingo para todos los que nos escuchan.
Hoy no vas a tener oportunidad de quitarle la palabra a nuestro común amigo Robert. Yo no sé si es que por miedo ha adelantado su espacio o por qué ha sido, pero en el momento que le he dicho que estabas tú otra vez, dice, no, yo a última hora del programa no puedo. Entonces, que lo sepas que hoy es un mano a mano entre tú y yo.
Entonces ya te quito la palabra a ti, no te preocupes. Ya vete despidiendo y ya cuando me...
Exacto, yo despido el programa, tienes, me parece que son 6 o 7 minutos, casi.
Nada, yo 9. Que toquen un cencerro para despedirme y ya está. Y luego en tu nombre y el de Federico, el de todos, de esa querida casa. Es que estamos en unas fechas muy entrañables, muy entrañables. Que comienza ya la Navidad, que además...
Yo no estoy de acuerdo contigo y lo he dicho al principio del programa, cuando lo escuches el domingo te darás cuenta, que yo creo que debemos de dejar de influenciarnos por este gobierno que ahora nos está tratando de convencer de que lo más importante es si podemos cenar 6, 12, 4, si los niños cuentan o no nos cuentan.
Pero eso es lo que yo...
Estas no son las navidades típicas. Olvídense de las navidades de toda la vida.
Llevamos mucho tiempo con lo de las navidades típicas. Yo, mis niños, cuando ven los programas de Disney y tal, dicen la Navidad, la magia de la Navidad. Y yo no sé si estoy realmente en la Navidad, en la natividad, es decir, que ha nacido Jesucristo, el Hijo de Dios, se sea creyente o no, pero es lo que se celebra. El que no sea creyente, sí,
pero,
pues bueno.
Pero entonces, cada vez
parece que estamos hablando, sí, pero parece que estamos hablando de Harry Potter, ¿no? La magia, claro, está, como si saliese de una varita.
O de Papá Noel, que coincide con el nacimiento de Cristo Redentor.
Entonces, también, pero bueno, no nos pongamos en plan, no estamos en la COPE, estamos en Es Radio. Pero total, sí que es cierto que la Navidad, la Navidad se lleva dentro. Entonces uno tiene que ser solidario con los demás y tiene que vivir ese espíritu navideño, los que seamos creyentes, porque Jesús ha nacido y ha venido a salvarnos, y los que no sea creyente, porque efectivamente es muy humano el preocuparse de los demás, ¿no? Pero bueno,
totalmente de acuerdo contigo.
Precisamente vamos a hablar,
dices, un poco para hilarlo con lo que nos vas a comentar de cuándo es la famosa tirada de Navidad de la Federación Madrileña de Tiro Olímpico.
Una de las cosas que era un nuevo gobierno es pasar la Navidad en familia, y en la Federación somos como una gran familia. Es desde hace muchísimos años se viene celebrando en diciembre, los últimos días de diciembre. Este año va a ser el día 19 y 20. La tirada de Navidad, antes se llamaba la tirada del pavo, no porque se disparase a un pavo, sino porque, bueno, pavo. Bueno, realmente había una, era una diana con una imagen de un pavo y había que hacer también esas plumas y tal. Entonces, simplemente decir que el día 19 y 20 va a ser la tirada de Navidad, pero hay que darse de alta, hay que comunicar a través de la web que se va a asistir, porque solo podemos admitir, por el COVID de las narices, un federado y un acompañante. A ser posible, preferiblemente, uno puede llevar a quien quiera, a su madre, a su padre, a la novia, a la abuela, a la suegra.
¿Los niños y niñas cuentan también como acompañante o esos
sí,
no cuentan?
Sí, lamentablemente cuenta como acompañante, porque otras veces puede ir todo el mundo, toda la familia, que todos son bien recibidos, pero ahora no sé, solamente un federado y un acompañante, con lo cual... Y entonces, bueno, pues se pueden solicitar citas para las 10, las 11, las 12, las 13, pero hay que solicitarla. Información@fmto.net o en la página web y para poder ir y que nos admiten y que no haya problemas, ¿no? Sobre todo si vamos con niños y para que luego no sea una desilusión para los niños que no pueden tirar, qué tal, bueno, pues y para que no haya aglomeraciones y no se pueda y no se ponga en riesgo a nadie. También a los niños, pues es importante el acudir a la web o pedir cita llamando o en información@fmto.net.
¿Y el programa cuál es? Es decir, yo llamo, pido cita, me la conceden, llego allí,
ya
buenos, para
allá,
días, buenos días,
buenos
¿y qué
días,
es lo que
te vas a la galería de aire, te dan te pedirán tu número de federado o tal, y te dan pues un par de blancos, de dianas, y cinco balines, te dejan una, bueno... Veremos cómo está. Ahora mismo no estoy informado. Yo sé que soy el vicepresidente. En principio, que lleve cada uno su arma, su carabina de aire comprimido o su pistola de aire comprimido, porque en principio por el COVID no se está permitiendo prestar claro. las carabinas. Entonces esto también claro, es muy claro. importante. Ojo, que lleve cada uno su arma. Ya veremos, en fin, si el niño llora demasiado, pues a lo mejor, pero no es cuestión de que el niño se lleve una desilusión, así que es importante que cada uno lleve su propia carabina de aire comprimido. Y si no se tiene, pues es un buen momento para pedirlo a los Reyes Magos. Vendrán en enero, ya claro. para la siguiente lo tendremos. Pero es un buen momento.
Que ya lo tengan para la siguiente tirada de...
Efectivamente.
De Navidad, no tirada del pavo, ¿verdad? Sí,
efectivamente.
Pero ya no se tira la silueta de un pavo.
No, ya no se tira. Ahora pues se va variando, todos los años se va variando la diana.
Eso es que tienen miedo a los ecologistas y a los animalistas.
A los ecologistas...
Señor vicepresidente.
No, porque todavía no se ha abierto la veda del ecologista, entonces yo creo que ellos no tienen por qué tener miedo.
Pero si llegan ahí y ven que estamos tirando al pavo, no. pues lo mismo se lía allí la cosa.
No sé si llegarán o no llegarán, pero vamos, yo creo que estamos tirando una diana y no tienen problemas. Sí. Yo, el ecologista, ya he dicho varias veces que acabo de, vamos, ya se va a presentar en breve, se va a leer una tesis doctoral, en donde, hablando de caza, aunque sea egoísmos del tema, y nos queda muy poco tiempo, soy consciente.
Sí. No, pero lo que hacemos que es, como estamos muy pillados, la próxima semana sí, vuelves
hablando de la normativa.
Y hablamos no solamente de la normativa, que unos de los más afectados vamos a ser todos los tiradores deportivos, sino también de esas ofertas de la federación para nuevos
federados. Sí, que eso es importante también. Estamos en unas condiciones, también está en la web, y es unas condiciones muy ventajosas y merece la pena aprovechar el tirón.
Y no hay una super oferta para los super veteranos, te lo digo, porque seguro que tenemos veteranos, muy veteranos.
Yo creo que a los veteranos lo que había que hacer es subirle la cuota, porque están todo el día allí. No, lo digo en plan de WhatsApp. Pero sí que es cierto, si hacemos un deporte en el que las personas que ya se han jubilado, que tal, los que parecen que no sirven para nada, parecen que la gente de Podemos dicen que habría que matarlos y tal, porque son una carga, pues en la federación los queremos, y los queremos más que nadie. Primero, porque ganan bastantes competiciones. Segundo, porque centra la cabeza. Tercero, porque efectivamente se hace ejercicio físico, no es una cosa que uno se vaya a asfixiar, ¿no? Y cuarto, porque realmente tienes toda la galería para ti todos los días de la semana, menos los lunes que se descansa. Oye,
aparte del ejercicio tirando, practicando el tiro olímpico, es el ejercicio de ir de la barra de la cafetería de Antonio a la terraza, que eso también
termina
agotando, ¿eh?
Bueno, sobre todo si te metes unas fabadas y unos judiones. Bueno. Mira, este puente estuve comiendo el sábado y comiendo el domingo. Y entonces llegó un momento en el que dije, voy a reventar. O sea, te vas a la ambulancia, por favor. Porque está todo tan bueno, Y es que no hay manera de contenerse.
Bueno, tendremos que organizar una comida de Navidad con o sin mascarilla para celebrarlo todo.
Con o sin pavo también.
Bueno, Luis Felipe López, vicepresidente de la Federación Madrileña de Tiro Olímpico, la próxima semana más hablamos de esas cuotas. Un abrazo muy fuerte, cuídate mucho.
Un abrazo muy fuerte para todos nuestros oyentes y para Julián, que sé que siempre me escucha todos los domingos. Un abrazo fuerte.
Otro para él.
Adiós.
Me gustaría inventar un país contigo para que las palabras como patria o porvenir, bandera, nación, frontera, raza o destino, tuvieran algún sentido para mí.
Me gustaría inventar un país contigo para que las palabras como patria o porvenir, bandera, nación, frontera, raza o destino, tuvieran algún sentido para mí. Geografía, la oreja de Van Gogh, ha terminado el programa de hoy. Les esperamos dentro de una semana. Sean felices, no dejen de serlo.
Si tú también lo sientes, si a ti también te apetece, no lo pienses, vámonos, ya somos dos. La mano, nos cogemos este barco, celebrando con un beso que hoy es hoy.
En Es Radio, con el Alba.